Bienvenidos al nuevo episodio de El Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Estoy aquí con Rafael Zabalaga, uno de los dirigentes de nuestro grupo en Bolivia. Hoy en Bolivia hay protestas, movilizaciones y bloqueos en el país y la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de más de 120 personas detenidas y un número indeterminado de heridos. La Fiscalía, por instrucción del gobierno, le echó más fuego al conflicto al instruir a la detención de más de 10 dirigentes sociales y sindicales, entre ellos el ejecutivo de Central Obrera Boliviana, o el COB, Mario Argollo. Rafael, tú estás en Bolivia. ¿Puedes pintarnos una imagen más amplia sobre qué está pasando y qué fue la chispa que empezó este fuego?
Bueno, la verdad que es una imagen muy, muy amplia, ¿no? Para entender cómo hemos llegado a este punto de conflictividad tan alta. Y bueno, lo primero que hay que entender claramente es el ascenso al gobierno de un nuevo partido, ¿no? Por mucho, mucho tiempo Bolivia estuvo gobernada por el MAS, ¿no? Un partido de izquierda que entró al poder.
El Movimiento al Socialismo.
Exacto, un movimiento al socialismo, para los que no conocen. Y claro, entró al gobierno en 2006 después de masivas convulsiones sociales, igual, ¿no? Mucho más grandes de las que vemos en el momento, ¿no? Y que duraron años, ¿no? Tal vez los oyentes están familiarizados con la guerra del agua, las guerras del gas, ¿no? Que terminaron resultando en el ascenso al poder del MAS, ¿no? Y bueno, después gobernó el país casi ininterrumpidamente por casi 20 años, ¿no? Hubo el golpe de Estado de 2019, ¿no? Donde entró por un año un gobierno de ultraderecha igual, que causó estragos en el país, en el corto año en el que estuvo, que después, gracias igual a las movilizaciones populares, fue forzado a llamar elecciones, ¿no? Y volvió el MAS al poder con Luis Arce, ¿no? Que había sido ministro de Economía de Evo, Evo Morales, ¿no? Quien fue presidente del MAS durante la mayoría del tiempo. Y bueno, Luis Arce entró nuevamente al gobierno, pero se presentó o se encontró ante una situación muy cambiada, ¿no? En comparación a la situación que tenía el gobierno del MAS durante el periodo de Evo, ¿no? La economía ya no estaba igual de fuerte que antes, ¿no? Lo que había permitido al gobierno del MAS realizar tantas reformas, tantos programas sociales durante la época del Evo, era una histórica, un histórico boom, por así decirlo, ¿no? De la exportación de hidrocarburos, especialmente gas natural, ¿no? Y los ingresos al Estado a través de la venta de ese gas permitieron justamente financiar todo esto, ¿no? Pero para 2020 ya casi no, o sea, se estaba agotando el gas. De hecho, desde 2014, cuando cayeron los precios internacionales del petróleo, ¿no? Los ingresos se redujeron bastante y para mantener las políticas fue necesario empezar a utilizar las reservas internacionales, ¿no? Que en el periodo anterior se habían disparado, ¿no? Y alcanzaron unas cantidades récord. De la misma forma, durante el gobierno de Luis Arce, se agotaron de tal manera que alcanzaron un mínimo récord, ¿no? Que después empezó a impulsar la inflación. Bueno, en general, una situación económica muy, muy deteriorada. También, obviamente, impulsada por la oligarquía capitalista del país, ¿no? Que vio la oportunidad que se les presentó de darle el golpe de gracia, por así decirlo, al MAS, que nunca habían dejado de odiar, ¿no? Y teniendo también muchos dólares bajo su control, decidieron mantenerlos fuera de la economía, ¿no? De esa forma, impulsar la inflación, impulsar la desestabilización. Y, bueno, en las elecciones del año pasado, el MAS, que recordemos, en todas las elecciones del pasado siempre había ganado con márgenes enormes, ¿no? casi siempre con más del 50%. En estas últimas elecciones, bajo Luis Arce, no llegó ni al 5%, ¿no? Y de manera sorpresiva también, ¿no? Era un candidato que al que nadie le prestaba mucha atención, Rodrigo Paz, después de la segunda ronda de elecciones, llegó a la presidencia, ¿no? En contra, ganándole a Tuto Quiroga, que era un político igual derechista, muy reconocido, muy infame dentro del país, ¿no? Había sido vicepresidente de Hugo Banzer. Y bueno, una muy mala fama, por así decirlo, ¿no? Frente a Tuto Quiroga, Rodrigo Paz se presentó como la opción más moderada, como la opción más popular, incluso, ¿no? Candidateando con un vicepresidente, Edmán Lara, que era muy popular dentro de ciertos sectores, ¿no? Tenía como que una careta un poco más sí, más moderada, más llamativa. Y sí, al final mucha gente también terminó votando por Paz, particularmente debido al atractivo de su vicepresidente, ¿no? Pero apenas ganó las elecciones, como que dio un giro de 180 grados casi, ¿no? Inmediatamente empezó a hacer a un lado a su vicepresidente, inmediatamente empezó a preparar políticas de ajuste, políticas de derecha. Una de las primeras cosas que hizo fue tener una llamada telefónica con el canciller, si no me equivoco, de Israel, ¿no? Restablecimiento de relaciones económicas con Israel, relaciones políticas, diplomáticas con Israel, que habían sido interrumpidas, ¿no? Durante los gobiernos del MAS. Y entrado al gobierno, de sus primeras medidas fueron todas para favorecer a los más ricos, ¿no? A la clase capitalista. No estoy seguro si era su primera medida, en todo caso era una de sus primeras, la eliminación de cuatro impuestos que fundamentalmente afectaban solamente a las capas más ricas del país, ¿no? Al mismo tiempo, menos de un mes después de que asumiera la presidencia, preparó un gasolinazo, ¿no? Como se le dice aquí, es decir, la eliminación parcial de los subsidios al combustible que existían en este país desde incluso antes de que el MAS llegara al poder, ¿no? Que significó un aumento del casi 80% de los precios de la gasolina, más del 100% de los precios del diésel, que obviamente por consecuencia también tiene un aumento de los precios de todos los bienes, ¿no? De consumo porque tienen que ser transportados, ¿no?
Y esto también fue antes de la guerra en Irán.
Sí, de hecho eso es algo que igual muchas personas están considerando, ¿no? El hecho de que la reducción del subsidio inicial, que como tú dices fue antes del inicio de la guerra en Irán, ¿no? En ese momento el petróleo Brent internacional creo que estaba alrededor de 60, $70, ¿no? Hoy en día está por encima de 100. Y lo que se había dicho en su momento, que fue en diciembre que se promulgó este gasolinazo a través de un decreto, igual tenemos que entrar en los detalles de eso después, pero en todo caso lo que se decía es después de 6 meses se va a hacer una evaluación, ¿no? Para ver si es que hay que y quitar incluso más el subsidio, ¿no? Entonces, claro, mucha gente está pensando, este movimiento también es para evitar que este nuevo gobierno nuevamente elimine más subsidio, ¿no? Que impulsaría incluso más arriba los precios de todos los bienes de consumo de la canasta familiar. Y bueno, la gente ya está teniendo dificultades para poner pan sobre la mesa, ¿no? Entonces, es una de las cosas más, una cosa más de todas aquellas que movilizan actualmente a la gente, ¿no? Pero retrocediendo un poco, ¿no? Cuando se presentó este decreto, el decreto 5503, que incluía la eliminación del subsidio, ese decreto también incluía varias otras medidas, ¿no? Antipopulares, por ejemplo, que hubieran permitido al gobierno firmar acuerdos, contratos con empresas multinacionales sin que hubiera ningún tipo de regulación, ¿no? Llamado Fast Track y varias otras medidas que en su momento igual generaron una movilización muy fuerte, ¿no? Entre diciembre, claro, el decreto fue promulgado en la semana antes de Navidad, ¿no? Tremendo regalo que hizo el gobierno a la población del país. Imagino que con el cálculo de que, bueno, como ya estábamos cerca de las fiestas, la movilización en contra iba a ser pequeña, ¿no? O iba a ser limitada. Error de cálculo, ¿no? Error de cálculo. Empezó a haber una movilización en contra que a medida que pasaban los días, a medida que los detalles del decreto se hacían más conocidos, iba aumentando más y más y más, ¿no? En todo el país. Y bueno, la movilización llegó a tal punto que, bueno, iba dirigida por la COB, ¿no? La Central Obrera Boliviana. La movilización llegó a tal punto que el gobierno se vio obligado a dar un paso atrás, ¿no? Propusieron derogar el decreto este en una negociación con los líderes de la COB, ¿no? Particularmente Mario Argollo, y reemplazarlo por un nuevo decreto, ¿no? Lo que dijeron es, bueno, el gasolinazo, la eliminación de los subsidios es necesaria, eso no lo vamos a quitar. Pero los otros elementos, ¿no? Que en cierta forma eran incluso más escandalosos, los vamos a quitar, ¿no? Y entonces, a través de una firma, de un acuerdo en el que, como te digo, solo estaba presente la cúpula de la Central Obrera Boliviana, que se firmó a la rápida, se derogó el decreto 5503 y se promulgó el nuevo decreto 5516. Pero mucha gente terminó muy descontenta con esta firma, ¿no? Porque, como te digo, la movilización iba en aumento, todavía tenía la capacidad de incrementarse aún más. Y con este acuerdo firmado a la rápida, que no fue consultado con las bases ni nada, se puso un golpe repentino, o digo, un freno repentino al movimiento, ¿no? Que después sí molestó a mucha gente, ¿no? Molestó a mucha gente que en los meses siguientes reclamaron frente a los dirigentes sindicales, ¿no? Particularmente a Mario Argüello. Existe un video, por ejemplo, de grupos interculturales, sí, básicamente reclamándole a Mario Argüello que haya firmado el acuerdo así de rápidamente. Le han dicho que se ha vendido, ¿no? Que es un traidor. Entonces, ya existía este ambiente entre las masas de desconfianza hacia sus líderes sindicales, ¿no? Que se ha vuelto un elemento muy importante dentro del movimiento actual, que podríamos decir que en cierta forma es una continuación, ¿no? De las movilizaciones que ya se han dado a finales del año pasado y principios de este. Bueno, en este momento actual, las movilizaciones empezaron en contra de otra ley que se estaba proponiendo, una ley de tierras, ¿no? La ley
Sí.
1720, que proponía la transformación de la pequeña propiedad de tierra en propiedad mediana empresarial, ¿no? Con el objetivo, básicamente, de beneficiar a los grandes terratenientes, ¿no? La transformación de la tierra de pequeña a mediana lo que hace es que quita protecciones legales, ¿no? A los propietarios de esas tierras pequeñas, ¿no? Cuando la
Sí, y para la gente que está oyendo esto y que vive tal vez en un país donde no hay muchos campesinos, ¿qué significa esta ley para un boliviano que vive en el campo?
Bueno, hay que diferenciar entre los bolivianos que viven en el campo, que tienen pequeñas propiedades, ¿no? Y los que tienen grandes, grandes extensiones de propiedad, ¿no? Porque significa completamente lo opuesto, dependiendo del punto de vista que se le vea. Pero como te digo, ¿no? Para un pequeño propietario, significa quedar a la merced de las depredaciones de los bancos, de las depredaciones de los terratenientes, ¿no? La propiedad pequeña, como te digo, la propiedad de tierra pequeña, tiene protecciones, ¿no? Legales, también la propiedad comunal, como por ejemplo que no se puede utilizar como garantía para un crédito. Es decir, se puede utilizar la producción de la tierra como la garantía, pero no hay forma de que pierdas ese pedazo de tierra, ¿no? Cuando está calificado como pequeña. Cuando está calificada como mediana, desaparecen esas protecciones, ¿no? Uno simple, se puede sacar, obviamente hay más facilidad de acceso a créditos, pero colocando la misma tierra como garantía, ¿no? Y claro, la situación de los pequeños productores en Bolivia, que curiosamente también son aquellos que en realidad alimentan el país, ¿no? Al final, la concentración de la tierra en Bolivia es brutal, ¿no? En manos de unas pocas familias. Pero esas grandes familias que tienen agricultura mecanizada y todo lo demás, no producen para el mercado nacional, ¿no? Producen soya, producen caña de azúcar, se dedican a la ganadería, que después es exportada, ¿no?
Para mercancías, para beneficios. En Bolivia hay como 500.000 o 600.000 de campesinos pequeños y ellos producen 80% de la alimentación adentro del país.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y es este mismo sector de pequeños productores campesinos que están bajo ataque por esta ley, ¿no? O estaban, ¿no? Porque la ley ya ha sido derogada, ¿no? Abrogada gracias a la movilización popular. Pero como te digo, era una ley que representaba una amenaza enorme para, claro, la tierra de estos pequeños campesinos y por consecuencia también la alimentación del país, ¿no? La soberanía alimentaria, que, claro, perder ese elemento de producción de alimentos dentro del país hubiera significado también una mayor dependencia de producción exterior, aumento de precios, ¿no? Incluso más aumento de precios. Entonces, impulsó una movilización muy fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Empezó con campesinos del noreste del país, podríamos decir, ¿no? Los departamentos de Beni y Pando, que empezaron a marchar a pie desde sus lugares de origen hasta la sede de gobierno, ¿no? Hasta La Paz, que son como unos seis, más de 600 kilómetros, ¿no? Y al mismo tiempo que marchaban los compañeros campesinos, se organizó para el 1 de mayo, que era la fecha en la que se planificaba que llegara la marcha a La Paz, un gran cabildo de la Central Obrera Boliviana, ¿no? En la ciudad del Alto, en apoyo a la marcha, ¿no? Y también para plantear reivindicaciones propias del sector obrero y, bueno, ver la manera, digamos, de exigir esas reivindicaciones, ¿no? Y se desarrolló un pliego petitorio de 17 puntos y se determinó que se iba a entrar en un paro general indefinido hasta que se atendieran estas reivindicaciones del pliego, ¿no? Que, entre otros puntos, obviamente incluía la abrogación de esta ley 1720, ¿no? Y bueno, podríamos decir que ahí comienza realmente el conflicto actual, comienzan las movilizaciones actuales, que lentamente, o no tan lentamente, fueron saliéndose del control de los dirigentes sindicales, ¿no? Al punto de que la iniciativa que tomaron las bases, la iniciativa que tomaron las masas fue tal que el dirigente de la COP, ¿no? Secretario Ejecutivo Mario Argollo, tuvo que admitir el lunes de la semana pasada que las bases habían desbordado a la dirigencia, ¿no? El pliego petitorio que se había planteado en su momento en el cabildo del 1 de mayo pasó a segundo plano y la principal reivindicación que se escuchaba en las marchas, en las movilizaciones, ya era la renuncia de Rodrigo Paz, ¿no?
Sí, claro, y pienso que lo que mucha gente afuera de Bolivia, lo que ellos vean, es grandes filas, grandes marchas de mineros y de mineros con sus cascos y con dinamita. No solo ven a campesinos, estamos viendo una insurrección, una revolución, o es algo que está más enfocado en La Paz.
Yo creo que es necesario matizar, definitivamente, ¿no? Hay que, yo también he visto, ¿no?, en los medios internacionales que se presenta una imagen un poco más dramática de lo que es realmente, ¿no? Por más que uno quisiera que estuviéramos hablando ya de una revolución, hay que reconocer los hechos, ¿no?, de la realidad. Todavía existe mucho espacio hacia arriba para aumentar la movilización, ¿no? Para que realmente se pudiera empezar a hablar de una insurrección, de una revolución. Es muy cierto que el movimiento está particularmente concentrado en La Paz y El Alto, con algunos otros puntos igual en otras zonas del occidente del país, ¿no? Potosí, Oruro, y en algunas zonas rurales de los valles, por así decirlo, ¿no? Cochabamba particularmente. Pero lo otro que se tiene que decir es que, claro, se escucha la reivindicación principal o la más llamativa, la más radical, que es la renuncia de Rodrigo Paz, ¿no? La renuncia del presidente. Pero el movimiento en realidad no está tan unificado, ¿no? Bajo esa consigna. Existen muchos otros sectores movilizados parcialmente o simplemente simpatizantes del movimiento, que tienen reivindicaciones mucho más sectoriales, por así decirlo, ¿no? Aumentos salariales o dotación de ítems para la educación. También el tema de la gasolina, ¿no? Que es otro punto que no toqué, es que, claro, aumentó el precio de la gasolina y la gasolina que se empezó a importar era de pésima calidad, ¿no? Le decimos gasolina basura porque hasta ahora ha causado ya quién sabe cuánto daño a los automóviles del país, solo por ser utilizada, ¿no? Siendo de tan, tan baja calidad.
Estás pagando más y es de peor calidad.
Exactamente, exactamente. Entonces hay muchos sectores, por ejemplo, el sector de transporte, que igual entró a la movilización, exigiendo justamente que se solucione ese problema en particular, ¿no? El martes después del 1 de mayo, ¿no?, que sería el martes 5, si no me equivoco, de mayo, un paro nacional de 24 horas del sector de transporte, que sí fue acatado en todo el país, ¿no? Pero después de 24 horas llegaron a un acuerdo con el gobierno y se retiraron, ¿no?, del paro. Ahora, claro, el gobierno ha hecho mil y un acuerdos, ¿no?, pero no los cumple, ¿no? Entonces, no está descartado que estos sectores posteriormente vuelvan a la movilización. Pero particularmente con el tema de los mineros, ¿no? La movilización de los mineros, yo he visto a una política, por ejemplo, de Argentina, publicar una foto así exaltada, digamos, ¿no?, por la movilización minera. Pero los mineros movilizados en la foto que publicó no eran los mineros asalariados, ¿no? No eran los mineros de la Central Obrera Boliviana, que tienen una tradición de lucha muy fuerte, son históricamente considerados la vanguardia de la clase obrera en Bolivia, ¿no? No eran esos mineros, sino los mineros cooperativistas.
Sí, ¿y cuál es la diferencia entre esos? Porque para mucha gente es un poco raro que haya esta división.
Claro, los mineros asalariados, bueno, creo que aquí no existe mucho misterio, ¿no? Es un funcionamiento clásico de una empresa, puede ser privada, puede ser pública, que emplea a los mineros, ¿no? De bajo salario. Y, como te digo, este es el sector radical, este es el sector de la vanguardia de la clase obrera en Bolivia, digamos, ¿no? Que también fue el sector que escribió y promulgó las tesis de Pulacayo, ¿no? Que podríamos decir que es uno de los documentos más importantes del movimiento obrero en Bolivia y en América Latina, ¿no? En cambio, los cooperativistas funcionan bajo el modelo de cooperativa, ¿no? Es decir, cada minero tiene una acción dentro de la cooperativa de la mina, que es principalmente la minería del oro, y nominalmente no funciona bajo una lógica asalariada, ¿no? Entras a la mina y lo que saques es tuyo, ¿no? Solo que obviamente en apariencia, ¿no? Uno diría, bueno, eso es un arreglo más equitativo, como se quiera llamar, pero en la realidad, ¿no? Esconde igual una división de clases, ¿no? Muy fuerte, donde algunos pocos de los cooperativistas son los grandes poseedores, por así decirlo, ¿no? Que ganan enormes cantidades de dinero y la mayoría son jornaleros, básicamente, ¿no? Que luchan día a día para conseguir los ingresos para sus familias, solo que a diferencia del sector asalariado, sin ningún tipo de protección laboral, ¿no? No tienen salario mínimo, no tienen beneficios de salud, de vacaciones, de pensión, nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, el problema es que en el sector cooperativista, quienes mandan y quienes marcan el paso son los grandes, ¿no? Los que están en la cima, y ellos movilizan, digamos, después a todos, ¿no? Los cooperativistas, ¿no? Sean los jornaleros o sean los grandes dueños, por así decirlo, ¿no? Pero movilizan no con reivindicaciones sociales, ¿no? Definitivamente no, sino mucho más con reivindicaciones en interés de los grandes cooperativistas, ¿no? Ellos se movilizaron la semana pasada, ¿no? Y de ahí es de donde salieron muchas de las imágenes que se vieron en los medios internacionales de los mineros justamente marchando hacia La Paz, lanzando dinamita y enfrentándose a la policía, exigiendo la renuncia de Paz, ¿no? Pero bueno, entraron a diálogo, ¿no? Con el gobierno igual, después de 24 horas, y llegaron a un acuerdo bastante antipopular, de hecho, ¿no? Estas cooperativas tenían deudas de años con la Caja Nacional de Salud de millones de bolivianos y el gobierno acordó perdonarles esa deuda, ¿no? En respuesta a eso, ahora el sector de salud de la Caja Nacional de Salud se ha declarado en emergencia porque la pérdida de ese dinero que les debía a las cooperativas significa un riesgo enorme, ¿no? Para el servicio de salud pública. A su vez, el gobierno les otorgó a estas cooperativas licencias para explotar oro en áreas protegidas, facilidades para acceso a maquinaria, para acceso a explosivos y, bueno, se desmovilizaron, ¿no? Y no solo se desmovilizaron, sino que ciertos dirigentes cooperativos dijeron, bueno, ahora que hemos llegado a un acuerdo con el gobierno, estamos dispuestos a ayudar a desbloquear, ¿no? Es decir, se pasaron completamente al lado del gobierno, particularmente la Federación de Cooperativas de Potosí, ¿no? También hay que decir que de los diferentes departamentos existen ciertas diferencias, ¿no? No son todas las cooperativas las que han llegado a un acuerdo, pero ya vemos un poco el carácter de esas cooperativas, ¿no? No es la misma, no son los mismos mineros que los de la COP, ¿no? Eso es lo que hay que tener bien en claro. Igual estos cooperativistas declararon que están en contra, por ejemplo, de un aumento del salario, ¿no?
Sí, que eso es algo increíble.
Pero ahí ya se puede ver que la imagen que se presenta internacionalmente a veces es un poquito unilateral.
Sí, y todo esto, sí, todo esto, queríamos discutir esto no porque no apoyamos el movimiento. Por cierto, apoyamos todos los movimientos de las clases oprimidas contra el gobierno capitalista. Pero queríamos enseñar que en este movimiento, como todos los movimientos, existen contradicciones y contradicciones de clase y contradicciones que cambian cómo se avance la lucha de clase. Ah, y también algo que es muy importante es que este movimiento no está unido y no está unido bajo una consigna o un programa ni un partido. Y esto también, esta consigna de la salida del presidente y de su gobierno, pues siempre trae esta cuestión. Si ellos salen, ¿quién les va a reemplazar? Yo no sé quién puede reemplazarlos porque el movimiento de izquierda en Bolivia, de hecho, es muy dividido después de la salida del MAS, ¿no?
Sí, totalmente. Y esto que tú dices, ¿no? De que no es tonificado bajo un partido, creo que trae otro punto a la superficie que vale la pena mencionar, ¿no? El rol de Evo Morales, ¿no? Que se encuentra actualmente en el trópico de Cochabamba, ¿no? Protegido. Ahí es donde tiene su base más sólida de apoyo todavía. Y un sector de las movilizaciones definitivamente apoya a Evo, ¿no? Hubo igual una marcha desde el trópico de Cochabamba hacia La Paz, organizado por sectores evistas, ¿no? La Gran Marcha por la Vida, que en definitiva, claro, apoyan a Evo, ¿no? Y quieren la renuncia del presidente para ver después el retorno de Evo al poder. Pero decir, como han dicho muchos, que este movimiento es únicamente evista, ¿no? Que todo lo que busca es el retorno de Evo al poder, es una exageración grande, ¿no? De la misma forma que, claro, cuando empezaron los movimientos especialmente, ¿no? Salía un coro unificado de toda la derecha diciendo que esto es movilización de Evo, Evo está detrás, ¿no? Que creo que también refleja una cierta mentalidad de policía, por así decirlo, ¿no? De la burguesía. Incluso el presidente hasta el día de hoy se hace la idea de que estas movilizaciones son impulsadas por actores individuales con malas intenciones, ¿no? Nada que ver, nada que ver, ¿no? Más bien, una de las características fundamentales del movimiento es que no tiene una dirección, ¿no? Como dijo Mario Argüello, como se lamentó Mario Argüello, las bases han rebasado a sus dirigencias, ¿no? Lo que caracteriza este movimiento actualmente es que surge de la iniciativa y de la rabia y del hambre de las masas, ¿no? Que ya están cansadas de este gobierno ladrón, incapaz y saqueador, ¿no? Entonces, claramente, bueno, sí, ese es un elemento importante de la ecuación.
Sí, también en Bolivia es importante que resaltar que este es un país con una tradición gigante de lucha y que la gente no se olvide, no se olvide estas movilizaciones en los años 2000, las guerras de gas y las guerras de agua de que hablamos. Pero es como un movimiento que hemos visto antes, una gran movilización que tiene la oportunidad de tomar poder, tiene todo el esfuerzo de tomar poder, pero se encuentra sin partido, sin programa y sin dirigentes, incluso en el COB y en el MAS. Y pienso que ahora es importante de hablar un poco de hecho de qué pasó con el MAS y por qué nos encontramos en un crisis político. Y sí, el MAS llegó a poder y hizo una de las grandes partes de sus promesas electorales. Morales aumentó el control estatal sobre la industria de los hidrocarburos y anteriormente las empresas pagaban 18% de sus ganancias al Estado, pero Morales invirtió esta proporción, de modo de que 82% de las ganancias iban al Estado y 18% a las empresas. Y eso les ayudó al gobierno, que podrían usar estos ingresos en programas de sanitación, agricultura, educación, transportación y salud. Y en 2014 los programas contra la pobreza de Morales se valieron un amplio apoyo y que el país reducía la pobreza un 25% y la pobreza extrema 43%. Pero la cuestión de este gobierno y que enseña también los límites de este programa, que es un programa increíble que apoyamos, pero ¿qué pasó cuando los precios de los hidrocarburos bajaron?
Sí, bueno, la crisis de 2008 no golpeó mucho al país, ¿no? Porque el motor internacional, por así decirlo, de la alta demanda de materias primas y por lo tanto el alto precio de materias primas como el gas, era el desarrollo económico de China, ¿no? Igual en 2008 invirtió sumas inmensas de dinero en su economía para no ser afectados por la crisis de 2008, ¿no? Entonces, 2008 no nos afectó de manera tan fuerte como a otros países, pero una vez cayeron los precios de los hidrocarburos en 2014, como mencioné.
Que también dañó mucho a otros países productores de hidrocarburos, como Venezuela, también en ese mismo tiempo.
Exactamente, exactamente. Sí, los ingresos se disminuyeron fuertemente, ¿no? Y el gasto estatal ya no era sostenible, ¿no? Para remediar la diferencia entre gasto y ingresos, se hizo necesario, como mencioné, empezar a utilizar las reservas internacionales de divisas, ¿no? Que se tenían, que eran utilizadas además, jugaban un rol muy importante en la estabilidad monetaria del país, porque se tenía un tipo de cambio fijo al dólar, ¿no? Pero eso solo se puede mantener si existen las divisas necesarias, las reservas necesarias para sostenerlo, ¿no? Y como se fueron agotando para seguir financiando los programas sociales, que al final habían sido o sea, habían sido la base material de la estabilidad del MAS, ¿no? El MAS no podía simplemente decir, bueno, ya no hay los ingresos, vamos a quitar estos programas sociales que ellos mismos habían desarrollado, ¿no? El problema es que termina en la situación que vimos con Luis Arce, ¿no? De que se agotan las reservas y el país entra en una crisis económica, ¿no? Con inflación, con escasez de productos, escasez de combustibles igual, ¿no? Ese era un problema muy grande durante el gobierno de Luis Arce, que impulsó también, ¿no? A su pérdida de popularidad.
Eso nos llevó a las condiciones para que este gobierno derechista llegó al poder. Pero esto ha pasado en muchos países en América Latina, donde los partidos reformistas de la izquierda se caen del poder por los propios límites de capitalismo y gobiernos de derecha se vienen al poder. Gobiernos como en Argentina, en Chile, en Perú, en otros países. Y hay mucha gente que ven este fenómeno y dicen, ah, mira, ahora los trabajadores y los campesinos en estos países son de derecha. Apoyan Milei, apoyan a Bolsonaro y otras figuras así. Pero pienso que algo que nos enseña esta movilización en Bolivia es que, de hecho, es que el pueblo no apoya estas figuras. Este gobierno es increíblemente débil y puede caer en cualquier día. Lo que nos enseña es la debilidad de un programa reformista que se niega a romper con capitalismo y tiene que jugar con sus propias reglas. Pero ahora nos encontramos en esta movilización. Y pienso que algo que es en la mente de mucha de la gente que está viendo esta lucha es quieren saber si se está ampliando a otras partes del país o si se está debilitando. No sé si es muy claro ahora, pero ¿qué piensas tú? ¿A dónde se va este movimiento?
Es un movimiento contradictorio, ¿no? Como te digo, hay sectores que empezaron en la lucha por sus propias reivindicaciones sectoriales y después de poco tiempo se desmovilizaron, ¿no? Hay otros sectores que más bien recién después han estado entrando a la movilización, ¿no? Es muy difícil decir con certeza, la verdad. Lo que podemos decir claramente, como te digo, es que la movilización está concentrada en La Paz y El Alto, ¿no? Después, en los otras dos ciudades muy importantes del país, ¿no? Santa Cruz, que es, de hecho, el centro o uno de los principales centros económicos e industriales del país, casi no ha visto movilizaciones, ¿no? A pesar de que siendo un centro industrial también tiene una clase obrera relativamente grande, ¿no?
Y también, ¿dónde estás tú en Cochabamba? ¿Has visto algo?
Han habido movilizaciones limitadas en días particulares, ¿no? Pero no ha sido una movilización constante, ¿no? No ha sido una movilización permanente, particularmente no en la ciudad, ¿no? En los alrededores de la ciudad ha habido un poquito más de actividad, pero si lo comparamos con La Paz, es una diferencia enorme, ¿no? La diferencia en movilización y en radicalización, ¿no? Sí, de hecho, sí puedo hacer un comentario más, ¿no? La dirigencia de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Ha criticado la reivindicación de renuncia de Rodrigo Paz, ¿no? Más bien ha dicho que no, lo que hace falta es el diálogo y la solución de nuestros problemas de manera puntual, ¿no? Entonces, claramente hay una diferencia, ¿no? Entre las movilizaciones en La Paz y en el resto del país. Ahora, hace 2, 3 días, los mineros asalariados, ¿no? De Huanuni, que es una de las minas estatales de la Comibol, se movilizaron a La Paz, ¿no? Eso sí, bueno, no se ha visto mucho todavía, pero eso sí puede representar un cambio en la situación, ¿no? No hay que olvidar que en la guerra del gas en 2003, igual, el factor que decidió la contienda y que significó la renuncia, ¿sí?, del presidente en ese momento, de Gonzalo Sánchez de Lozada, y de su escapatoria, ¿no? Se escapó en helicóptero a Estados Unidos, fue la llegada de los mineros igual, ¿no? A La Paz. Entonces, es imposible decir el movimiento, en qué fase se encuentra el movimiento. Es algo que hay que seguir paso a paso a medida que se va desarrollando, ¿no? Lo que sí se puede decir es que existe todavía mucho espacio hacia arriba, por así decirlo, para una mayor movilización, una mayor radicalización, que permita lograr los objetivos del movimiento, ¿no? O sea, no hay nada que garantice la permanencia de Rodrigo Paz, ¿no? De hecho, se está tambaleando. Como tú dijiste, no es un gobierno muy inestable y con muy poco apoyo.
Sí, y pienso que esto es completamente en las manos de la COB, ¿no? Porque la COB es el cuerpo que tiene el poder organizativo para movilizar suficiente gente en estas movilizaciones. Y quería preguntarte también, antes de las movilizaciones, ¿cuánto trabajo hizo el COB para organizar la gente, para explicar el movimiento, para tener asambleas, manifestaciones? ¿Qué hicieron antes de la movilización para preparar a la gente?
Esa es una de las cosas que se debe lamentablemente decir, muy poco, ¿no? Muy poco. En Bolivia existe una tradición de que cada vez que existe una reivindicación social, diferentes sectores, ¿no? Campesinos, obreros, bueno, el Estado igual históricamente es incapaz de atender las demandas, ¿no? Entonces se sale a las calles, ¿no? Se bloquea, se marcha, se moviliza. Pero los dirigentes sindicales ven esto como una moneda de cambio, ¿no? Es decir, movilizamos un poco, bloqueamos un poco y después el dirigente se sienta en una mesa y llega a un acuerdo con el Estado, con la patronal, con lo que corresponda, ¿no? Y de la misma forma, era un poco esa la lógica bajo la cual veían la movilización, el paro indefinido, paro general indefinido desde el 1 de mayo, ¿no? Solo que se les escapó de las manos esta vez, ¿no? Las masas tomaron el paro y lo hicieron suyo realmente, ¿no? Pero la COP no jugó mucho rol en preparar esto, ¿no? Porque también tiene que decirse un paro general, no se puede simplemente anunciar, ¿no? O sea, requiere una preparación seria en todos los niveles para poder ser efectivo, ¿no? Y eso es lo que no hubo, ¿no? De hecho, igual aquí en Cochabamba, fue tal la negligencia de los líderes sindicales acá que pues, se fueron a La Paz o a El Alto para el Cabildo y no organizaron nada para los trabajadores aquí en Cochabamba, ¿no? El 1 de mayo, ¿no? O sea, día histórico de la lucha de la clase trabajadora, no hubo, pero nada de movilización en la ciudad, ¿no? Entonces eso ya nos da una pauta, ¿no? Sobre cómo los líderes sindicales ven estos movimientos y su incapacidad, digamos, ¿no? Realmente también de organizar una lucha sólida, seria, ¿no? Argollo, bueno, le podemos dar crédito de que ha respondido a la presión de las bases, ¿no? Y ha adoptado las reivindicaciones de las bases, ¿no? Incluso costándole eso una orden de aprehensión, ¿no? O sea, está siendo perseguido por el Estado, que igual estúpidamente debe decirse, ¿no? El Estado piensa que igual, ¿no? Como decía antes, esta mentalidad de policía de que son los individuos malévolos que están impulsando todas estas movilizaciones, ¿no? Entonces tienen la ilusión completamente falsa de que capturando a los líderes, ¿no? Como por ejemplo Mario Argollo, van a desarmar el movimiento, ¿no? Y nada podría estar más lejos de la realidad. De hecho, hacer esto los coloca en una posición incluso más complicada porque el movimiento va a radicalizarse, ¿no? Especialmente si no existe un líder sindical, ¿no? Como Argollo, que pueda más o menos encauzar el movimiento.
Exacto, sí, estas son las acciones de un gobierno sin soluciones, sin salida. Y sí, abajo de capitalismo no hay soluciones ni por los reformistas ni por los capitalistas también. Esto es lo que estamos mirando. Quería preguntarte, ¿tú qué piensas? ¿Qué son las repercusiones internacionales en América Latina y afuera de este movimiento? Incluso en toda la gente que está viendo esta lucha en las redes sociales y en las noticias.
Sí, mira, lo primero que me ha llamado la atención, bueno, dos cosas que me han llamado la atención, ¿no? Lo primero es, las movilizaciones recién fueron captadas por el ojo internacional, por así decirlo, una semana o 2 semanas después de que empezaran, ¿no? Entonces, al principio había un silencio mediático impresionante, ¿no? De que no se quería transmitir al resto de el mundo, a la clase obrera de los otros países, la combatividad que había en Bolivia, ¿no? Y el motivo ahora es completamente claro, ¿no? Porque los obreros de di diferentes países de la región han visto esas movilizaciones, ¿no? Y han dicho, bueno, ¿y nosotros por qué estamos tolerando a nuestros gobiernos antipopulares, ¿no? De derecha. Creo que particularmente en Argentina, la movilización está calando muy profundo. Porque, claro, en Argentina han estado teniendo que aguantarse a Milei, ¿no? Por varios años ya, con un programa salvaje, ¿no? Y, bueno, muchos trabajadores ahora en Argentina están viendo lo que pasa en Bolivia y dicen, bueno, deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, tiene un efecto sobre la conciencia de los trabajadores en otros países, ¿no? Definitivamente se puede decir, o refleja también siempre el carácter internacional de la lucha de clases, ¿no? Y bueno, sí, la repercusión también en Chile, he visto. Y bueno, seguro que mucho, mucho más lejos también de Bolivia, este movimiento está inspirando a los trabajadores, ¿no?
Exactamente, sí, esta es la situación también en Ecuador y en Perú y sí, todos los trabajadores en América Latina están yendo a este movimiento para ver qué pasa. Y sí, los líderes de la COP también pueden usar esta solidaridad internacional para ayudarles, llamar por movilizaciones no solo adentro de Bolivia, pero afuera. La América Latina tiene una cantidad gigante de mineros. Es como América Latina es como la mina de los Estados Unidos y China, pero también les ha dado a todos los trabajadores allá las herramientas para derrocar sus gobiernos y debemos que usarlos y colocar todos estos movimientos. Quería terminar preguntando, ¿cuál es nuestro programa. Mencionaste la tesis de Bulacalle, por ejemplo, y el programa revolucionario de los mineros de los años 40 en Bolivia. Pero para nosotros, los comunistas en Bolivia y los comunistas de la Internacional Comunista Revolucionaria, ¿cuál es nuestro programa para que no solo este movimiento logre poder, pero para que la clase trabajadora llegue al poder?
Sí. Bueno, mira, y ya que ya la mencionaste, creo que es un buen punto de partida. Las tesis de Bulacayo son un documento que tiene una actualidad hasta el día de hoy impresionante, ¿no? Al final fueron redactadas como una aplicación de del programa de transición de Trotsky a las condiciones específicas bolivianas, ¿no? Y lamentablemente lo que se tiene que decir es que las condiciones específicas del capitalismo boliviano no han cambiado tanto desde 1946, ¿no? Entonces, por un lado, es necesario para el movimiento, en un sentido abstracto, por así decirlo, retornar a estas tradiciones revolucionarias, ¿no? De las tesis de Lacayo. Pero de manera más concreta, en el movimiento actual, creo que dos cosas, ¿no? Lo primero es la organización. Lo que más necesita el movimiento ahora es organización. Organización desde abajo, por así decirlo, ¿no? Porque, como ya hemos visto, los dirigentes sindicales no están a la altura de las tareas que se les están presentando, ¿no? No lo mencioné todavía, más que brevemente, pero sí, muchos dirigentes a la primera oportunidad trataban de firmar un acuerdo con el gobierno, ¿no? Los dirigentes de la Central Obrera Regional de El Alto, que, por ejemplo, había jugado un rol tan fundamental durante las guerras del gas. Ahora estos dirigentes se fueron sin ningún apoyo de sus bases y trataron de firmar un acuerdo con el gobierno, ¿no? Lo cual es inaceptable, ¿no? Entonces lo que se necesita es organización desde abajo, cabildos abiertos en cada barrio, en cada puesto de punto de bloqueo, en cada lugar de trabajo, para coordinar las acciones, ¿no? Y para mantener el control sobre los dirigentes, ¿no? Y de esta forma también empezar a coordinar una lucha única, ¿no? Porque como te digo, la realidad es que el movimiento todavía está fragmentado, ¿no? Esta organización de las masas sentaría las bases para una coordinación mucho más seria de la lucha, ¿no? Y también establecería el potencial o las bases para un doble poder, ¿no? Donde ya podría permitir la toma del poder de la clase trabajadora. Pero bueno, para lograr esta organización también, para lograr esta unificación, es necesario una unificación del programa también, ¿no? No se puede decir simplemente que cada sector siga luchando con sus propias reivindicaciones sectoriales, ¿no? Es necesario un pliego petitorio único que unifique las luchas, ¿no? Y también que marque una clara línea de clase, ¿no? Que separe, por ejemplo, en los mineros cooperativistas a los capitalistas, ¿no? De los proletarios, ¿no? Que al final los mineros cooperativistas jornaleros son proletarios, ¿no? Pero completamente precarizados, ¿no? ¿Cómo se puede dividir en líneas de clase a las cooperativas solo con una organización sólida y un programa revolucionario claro, ¿no? Entonces, se necesita exigir aumentos de salario e indexación automática con los precios, ¿no? Porque la inflación sigue siendo un problema enorme. Se tiene que poner fin a la represión y han habido por lo menos 4 muertos a causa de la represión estatal. Se tiene que retirar las órdenes de aprehensión de los líderes sindicales y se tiene que castigar también a los culpables, ¿no? A aquellos asesinos del pueblo. Y finalmente se tiene que retirar el gasolinazo, ¿no? Al final existe dinero en este país, eso es lo que se tiene que repetir. Bolivia no es un país pobre, pero la riqueza está concentrada en manos de unos pocos, ¿no? justamente los mineros del oro, es decir, los grandes capitalistas mineros, ¿no? Del oro, escondidos bajo la máscara de la cooperativa, los grandes terratenientes agroindustriales, tienen miles de millones de dólares, pero que no invierten en la economía. Se dedican a esconderla en paraísos fiscales, a llevársela afuera, a gastársela en bienes de lujo, ¿no? Mientras la población se muere de hambre, ¿no? Entonces, la consigna aquí también tiene que ser muy clara, que la crisis se la paguen los ricos, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, expropiando esa riqueza mal ganada de estos pocos parásitos, ¿no? Eso es lo que hace falta para que el movimiento dé un paso hacia adelante.
Sí, claro, y también expropiar los imperialistas que están trabajando adentro de Bolivia, las grandes mineras, las grandes empresas mineras de Estados Unidos, de Canadá, de China, que roban esa riqueza del país. Bolivia tiene una de las concentraciones de litio más grandes del mundo, y sí, como dijiste, debería ser un país rico, no pobre. Ok, pienso que eso es un buen punto para dejarlo. Yo soy Enrique Rodríguez Pámenas y estaba aquí con Rafael Zabalaga. Su página web, si quieres leer nuestro análisis de la lucha de clase en Bolivia, es boliviacomunista.com. Y Rafael, ¿tienes un último mensaje para los oyentes antes de que terminamos?
Bueno, sí, hemos presentado un poco el programa, lo que nosotros consideramos es necesario para que la lucha dé un paso hacia adelante, ¿no? Pero no basta simplemente mencionarlo en un podcast o en la página web, es necesario llevarlo hacia afuera, ¿no? Difundirlo en todos los rincones de la clase obrera y campesina popular del país, ¿no? Entonces, si están de acuerdo con el análisis, si están de acuerdo con las ideas que hemos planteado en este podcast, entonces entren en contacto con nosotros, ¿no? La página web, como mencionó Enrique, o a través de redes sociales, Bolivia o comunistas.bo, en Instagram y en TikTok, y organícense para luchar, ¿no? Porque el mundo no va a cambiar por su cuenta, hay que cambiarlo.
Perfecto. Muchas gracias, Jafar.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com.